este organismo libertario, autónomo hasta cierto punto, que lo creado por allá por el año 61, lo digo bien de memoria, el año 61, era un organismo en principio, he dicho autónomo, pero me parece que dependía de un comité de defensa que había que salió de un congreso del movimiento libertario en el exilio, donde estaba la CNT, la FAI y las Juventudes Libertarias. Era un intento de equilibrar a todas las fuerzas que había entonces reunidas fuera de España y en España también, en el interior, con gente importante, entre ellos Octavio Alberola, que si no recuerdo mal representaba al movimiento libertario de México en aquel momento. Bueno, luego él lo explicará. Y donde en un principio también estuvo el Joan García Oliver en ese organismo. Era un organismo de lucha armada que, repito, muy poco conocido, que realizó bastantes actividades, que conectaba con la acción directa que había caracterizado a los que habían estado en el Maquis y luego posteriormente en los grupos que conocemos como Primero de Mayo, que estos sí que son bastante más conocidos, y que creo que no se le ha dado la importancia que tuvo este organismo. Este organismo duró más o menos hasta el año 64. Yo he leído en algún sitio que este organismo, el DI, fracasó, pero en realidad la propia dinámica, la propia división interna en el seno del movimiento libertario en el exilio hizo que este organismo no tirara hacia adelante. Estaba protagonizado por gente joven, por gente de las Juventudes Libertarias con mucha empenta, con muchas ganas de llevar adelante acciones y de lucha contra la dictadura, y no solamente tuvieron que luchar contra la dictadura franquista, sino que también tuvieron que luchar contra el inmovilismo reformista del exilio en aquel momento. Bueno, son los llamados dentro de la oposición esleísta, no sé si lo digo bien. En todo caso, ellos, las dos personas que aquí hoy nos van a hablar del DI, que pertenecieron a ese grupo, se jugaron la vida para luchar contra la dictadura y lo pagaron muy caro. No solamente lo pagaron con prisión los dos, sino también con el poco reconocimiento que tuvieron sobre todo de parte del exilio. Me parece que hace falta un poco de reconocimiento en esa labor. Yo siempre tengo en la cabeza un lema que me viene siempre, que es el de que a veces lo he visto en alguna pintada, que es el de trabaja, consume y muere, ¿vale? El de morir no lo podemos evitar porque no está en nuestras manos. El primero es del trabajo, pues no sé, algún día llegará la autogestión, pero me parece que aún falta un poquito. Pero el de consume sí que se puede sustituir por la lucha, que es lo que hicieron nuestros compañeros, y yo les agradezco hoy que vayan a hablar de este tema. Quiero dar las gracias expresamente a Octavio Alberola por venir expresamente desde París hoy aquí para hablarnos de este tema. Y nada, pues la palabra al Juan Dalí.
Buenas tardes. Nosaltres vam començar llegint els pocs llibres que hi havia l'any 96-97 de la guerrilla, i guiant-nos amb el de Quico Sabater vam començar a mirar algunes de les zones que estaven connectades, perquè són de l'Alt Llobregat i del Baix Llobregat, la zona del Bages, i que tenien una profusió d'aconteixements militars i de tot tipus relacionats amb la guerrilla, i que coincidia que hi havia alguns col·lectius. Hi havia un col·lectiu d'amigos d'Agustín Rueda, hi havia també l'Ateneu Llibertari del Berguedà, que estava en un moment d'impàs i estava creant el Centre Josep Ester d'Estudis de la Memòria. En aquell moment es va començar a impulsar des de la universitat, perquè hi havia massa matèria en el moviment llibertari, i la Facultat de Lletres, en un moment, entre els grans temes que tenien, doncs van acceptar pagar les fotocòpies, i així es van fer les primeres fotocòpies parlant de Bellaterra, no? i també van començar a sortir allà els primers contactes, no? Un dels professors que van fer les primeres xerrades, en Just Casas, de la CNT, que està en una facultat a Bellaterra també, i que amb el temps, ara per exemple a Terrassa funciona la CNT on hi està el company, funciona molt bé, i ara està funcionant també a Sabadell. Han canviat molt les coses i també està la cosa més tranquil·la dins de totes les organitzacions llibertàries. N'hi ha de noves i ens hem d'alegrar que aviat s'obrirà una escola, l'escola que viu, una escola lliure. Feia una cosa que teníem pendent, almenys la primera, no? I nosaltres amb la setena edició, ja en alguna altra ocasió hem convidat els companys de Defensa Interior, perquè és l'esglaó que continua la lluita, que quan ja ha caigut el Quico i està a punt de caure el Ramon Vila, doncs tota la joventut llibertària que està a l'exili i alguns que estan aquí que marxen, el que volen és continuar i fer el màxim de justícia possible enfront de tanta injustícia acumulada. Després hi ha més gent que continua en la lluita, per exemple la gent del MIL i altres guerrilles en altres llocs del territori espanyol. Però nosaltres no ens tanquem a organitzar els homenatges només als que diem maquis, perquè ja venien de la resistència alemanya i és com una generació, no la de la guerra, sinó que pensem, també ens hem plantejat, doncs, el Marc Rullant, per exemple, que encara és viu, és un dels membres del MIL, i l'Oriol Soler, a més del Salvador Puig Antic, del qual se'n recorda més la gent, no? Perquè els maquis és un seguit de fets molt, molt gran, és enorme. Estem descobrint coses a totes les comarques arran d'haver començat a fer això, però no es queda aquí. De fet, la frase de que l'exèrcit roig estava cautiu i desarmat, ells van fer-la una mentida i van aconseguir que els 25 anys de pau que va celebrar el franquisme fossin una mentida i que en realitat la guerra no s'acabés quan el dictador volia. Us hauria d'explicar moltes coses sobre els actes d'aquestes 7 edicions de la marxa, però també hi ha algunes explicacions més a la pàgina web que podeu consultar, i si algú vol que li expliquem alguna cosa després de la xerrada, doncs una cosa concreta. Aquest any ens alegrem d'haver pogut arribar a Sant Llorenç de Savall, un lloc on va caure un dels companys d'Alfaceries, Guillermo Ganuza Navarro, i el proper any hi ha un altre, Antoni Franquesa, que havia sigut del PUM, que el 1950 també anava amb Alfaceries i va ser abatut per la Guàrdia Civil, no? Cada any intentarem posar més casos, no? S'ha parlat bastant del Nano, de Granollers, que també s'ha fet algunes activitats de Granollers, però encara està pendent fer alguna qüestió en aquest cas, i jo ja no em vull dilatar molt amb aquestes explicacions i passar-li la paraula als companys, que és la seva xerrada.
Sí, parles. Bueno, en primer lloc vull agrair a aquest grup de Berga, que és el Centre Social de Josep Ester, un personatge del moviment llibertari molt significatiu, que va ser un dels mils espanyols que van estar deportats als camps de concentració nazi i que va sortir per miracle viu, no? Supervivent. I que aquest grup de joves de Berga hagin baptitzat un centre social de Josep Ester, no? per això vull reconèixer el seu mèrit. No? En segon lloc, agrair que per segona vegada hagin escollit aquest local per un acte de les marxes, de les set marxes que ha hagut. No? Per segona vegada l'han escollit i nosaltres no tenim cap protagonisme, no hem volgut tindre cap protagonisme en l'organització i estructuració d'aquestes marxes. Donada la situació del moviment escindit en dos, tres o quatre CNTs, no hem volgut tindre cap protagonisme i nosaltres únicament ens han proposat tot el que aquests grups, entre ells hi ha Barrallo Bronca, l'Ange Berga i altres grups, pues, el que diguin ells és el que fem nosaltres. No? Va. El problema del DI no se puede abordar si no nos remontamos al túnel de los 50. El túnel de los 50 es la década, la túnel de los 50 es una especie de síndrome trágico que se vive colectivamente en toda Europa occidental ante el peligro de una tercera guerra mundial atómica. Es decir, hay un síndrome que recorre toda Europa occidental y que produce el mayor inmovilismo que se pueda conocer en todas las organizaciones o todos los discursos de izquierdas y todos los discursos revolucionarios. Como consecuencia de este inmovilismo se produce una respuesta de la juventud de izquierdas, de todos los discursos, no solamente libertarios, sino comunistas, socialdemócratas, incluso cristianos y por supuesto libertarios, una reacción que yo bautizo el fenómeno de la disidencia. Este es un fenómeno que va a recorrer toda la década de los 50 y que va a escindir la organización francesa de los jóvenes libertarios, de los jóvenes comunistas, va a escindir incluso los movimientos cristianos, y gracias a este movimiento que va a provocar un tal revulsivo dentro de la propia Iglesia que explicará el porqué en el 63, muy cerca de la década de los 50, se produce la convocatoria del Vaticano II. Es como consecuencia de que dentro de las juventudes cristianas hay también ese movimiento de la disidencia. Hasta tal punto ha llegado este desarrollo. En el año 57 se produce lo que se va a llamar el discurso de la internacional situacionista, ¿no? Que se va a dar a través de la Universidad de Estrasburgo, toda una serie de concurrencias de grupos de jóvenes que vienen del campo libertario, que vienen del campo marxista también, y que se va a producir este discurso del situacionismo, ¿no? Que es uno de los discursos nuevos, modernos, más cercano al discurso anarquista y libertario. Aunque no es anarquista ni libertario totalmente, pero hay grupos libertarios, como por ejemplo el famoso Guy Debord, que va que en esa época, ya del 57, va a sacar su famosa obra de la sociedad del espectáculo, ¿no? Como se conoce, uno de sus mejores libros, ¿no? No hay una conexión concreta de todo ese movimiento con el DEI, pero hay un ambiente dentro de la juventud, sobre todo las juventudes libertarias organizadas en el exilio, donde durante una década van a desfilar un millar de militantes, que se va a producir entre 200, 300 o 400 en diferentes ciudades, como por ejemplo Toulouse, Perpignan, Lyon, París, Estrasburgo, Frankfurt, Bruselas, Londres, donde hay una ramificación de jóvenes libertarios que vamos a plantear en esa época, pues jóvenes de 20, 25, yo soy uno de los más viejos que hay, yo y Alberola, uno de los más veteranos, pero que aún no hemos llegado a los 30, ¿no? Y entonces se va a producir una especie de disidencia que no va a romper las estructuras del exilio, las estructuras de libertad del exilio, pero que va a romper con la estrategia que el exilio se ha dado de inmovilismo a partir de 1949. 1949 es un momento estratégico muy importante, porque es en el interior, en esta ciudad de Barcelona, va a producirse la mayor caída que ha tenido el movimiento libertario, el movimiento de la resistencia libertaria durante todo el franquismo, donde se va a producir 5 o 6 muertes en las detenciones de aquí de Barcelona, como por ejemplo el hermano mayor de los Sabater, de los Chico, y toda una serie de muertos y de grandes sumarios, de los cuales van a surgir como 15 o 20 penas de muerte y otro sumario de unos 300, esa es la magnitud de la caída, que van a sufrir años de prisión bastantes, ¿no? Entonces, esta movida se va a producir. Dentro de la juventud libertaria van a tener una influencia, porque dentro de la propia dinámica interna de las juventudes se va a producir a lo largo de toda la década una lucha intestina dentro del movimiento, porque a partir del 49, con la caída que os he dicho, pues se toma el pretexto de quitar a las juventudes su delegación en la Comisión de Defensa. La Comisión de Defensa es un organismo que ha sido creado desde principios de la reconstitución del exilio después de la Segunda Guerra Mundial y que va a tener 4 personas delegadas. 2 de la CNT, que serán el secretario general y el secretario de coordinación de la CNT, del Comité Nacional, el secretario general de la FAI y el secretario general de las juventudes. Esas 4 personas van a constituir la Comisión de Defensa. Entonces, determinados sectores, no uno, sino varios sectores del movimiento libertario organizado, tanto dentro del CNT como dentro de la FAI, pues se ha intentado frenar y constantemente la lucha armada que ha habido desde principios de los tiempos del franquismo y que ha ido corriendo después de la Segunda Guerra Mundial con mayor protagonismo y que siempre han querido frenarla. Entonces han cogido pretexto de esta caída del 49 en Barcelona, ya digo, la más importante de todo el antifranquismo, la van a coger como pretexto diciendo el 80% de víctimas son jóvenes, vamos a retirar a las juventudes de la Comisión de Defensa. Estaba claro de que al retirar la juventud de la Comisión de Defensa se quedaba paralizada la Comisión de Defensa, porque quien protagonizaba la lucha y el dinamismo de enfrentamiento con el régimen eran las juventudes libertarias a través de los jóvenes militantes que tenían todo el exilio y algunos del interior. Entonces eso es un pretexto que se va a producir a pesar de muchos de nosotros y que se va a acordar en los congresos de la CNT y en los plenos de la FAI y también en algún comicio de las juventudes. Es decir, a partir del 49 las juventudes quedan marginadas de la Comisión de Defensa. Entonces se produce una presión desde las juventudes que va a desfilar durante toda la década para intentar llegar otra vez a la Comisión de Defensa y volver a reproducir la lucha radical contra el régimen. Esto nos va a costar 10 años. Unido esto, intestino, una dinámica intestina, al fenómeno general de la juventud, de la disidencia, nosotros vamos a representar una disidencia también dentro de esa disidencia general, aunque no rompamos la estructura, hasta que logremos la constitución de un nuevo organismo que se dará después de la unidad de la CNT en el 61, de un organismo que se dará Defensa Interior con un dictamen reservado que se va a aprobar en el Congreso del 61. Sin esta lectura no se podía entender lo del DEI. Es decir, antes del DEI hay un acto internacional muy importante donde no interviene el DEI. El DEI aún no está formado, que es el rapto del transatlántico portugués, el Santa María. Pero en el comando en el comando de 22 personas que han raptado el transatlántico, hay la mitad de españoles libertarios, con disidentes de partidos comunistas, no estalinistas, sino disidentes, que también van a participar ahí. Y uno de los más importantes, el telegrafista del comando disidente, va a ser un libertario. Es decir, no hay tampoco una relación directa entre este acto y el tema del DEI, pero va a tener una influencia por lo menos ambiental, porque la única organización del exilio, la única organización libertaria del exilio que se va a solidarizar con el rapto de Santa María va a ser el Comité Peninsular de las Juventudes Libertarias en el exilio. Ni la CNT, ni la FAI, ni ningún otro organismo del exilio político va a solidarizarse nada más que las juventudes libertarias del exilio con este secuestro, ¿no? Tiene su influencia también. El problema está en que el DEI va a aglutinar todo sin romper las estructuras del movimiento, va a aglutinar a una serie de sectores que, aun no estando en los comités representativos, van a estar apoyando al DEI. Es decir, el DEI y las juventudes no están solas. Hay sectores de las bases del movimiento que nos van a apoyar también, ¿no? Y que se va a plantear una movida por supuesto, el elemento fundamental de la represión, que es la policía y el régimen, va a ser draconiana, porque nos van a detener en pocos meses o en los dos primeros años. Vamos a ser la corriente que va a tener más presos, como contamos con unos 150 presos que están vinculados a la acción del DEI. Y luego vamos a tener dos asesinatos, que son Delgado y Granados, en el 63, que los van a asesinar sin haber ejecutado el atentado por el cual los han condenado a muerte, ¿no? Pero esto ya lo sabéis muchos de vosotros porque ha habido el reportaje de un grupo de amigos que han hecho sobre Delgado y Granados, ¿no? El elemento fundamental de nuestro fracaso, que no ha sido fracaso y luego explicaré por qué, no es la policía. La policía la afrontábamos bien y además con sacrificio, ¿no? Con sacrificio de cárceles, incluso de ejecuciones, ¿no? Pero lo que no podíamos soportar es el boicot dentro del propio DI. Porque claro, el DI es producto de un congreso de la CNT donde no podemos evitar que sectores que sabemos que están contra la acción puedan introducir uno o dos delegados dentro del DI. Y esos dos delegados son los que nos van a boicotear desde dentro, hasta tal punto que en el año 73, en el congreso de la CNT, se propone la disolución del DI. Es decir, en el año 73 hemos tenido detenciones, hemos tenido las ejecuciones de Delgado y Granados, ha habido una razia general y han cogido al Comité Nacional de las Juventudes en el Exilio en Francia, han disuelto las autoridades, porque estábamos tolerados, pero no legalizados, ¿no? Han disuelto, ni tan siquiera nos han tolerado las organizaciones. Es decir, que en esa represión policial, tanto del régimen como de la policía francesa, ha coincidido un acuerdo de la CNT para disolver lo que quería la policía, lo que querían las policías, no solamente la española, sino la europea también, lo que querían las policías. El Congreso de la CNT ha coincidido con ellos en la disolución. Entonces, se nos ha planteado el problema de continuar a pesar de todo esto, a pesar de este boicot y de este saboteamiento. Y entonces, hemos tenido únicamente un sector de la FAI no es leísta, como por ejemplo Roque Santa María o Pascual Palacios, que también eran FAI, y un sector también de la CNT, que tampoco estaba en el FAI, pero que tampoco era esleísta, y toda la red de las juventudes libertarias en el exilio. Y fuertes de esto, sin comité y a pesar de los comités, hemos continuado para adelante. Y hemos hecho lo que hemos podido. Hemos hecho lo que hemos podido haciendo frente a una situación verdaderamente muy difícil, ¿no? Es decir, que nosotros no hemos fracasado. Nosotros no hemos fracasado porque antes de que llegara la hora de la verdad, que era el cambio democrático, nosotros estábamos disueltos, ¿no? Es decir, estamos disueltos fuera de toda la organización y quedábamos personalidades, individualidades, que no teníamos ninguna conexión para esto. Porque hoy en día, cuando nos encontramos ante el mayor inmovilismo de la historia de todo el movimiento revolucionario en el mundo, esta clase de discursos, como el de y otro, no el único, ¿no? Pero uno de ellos este, aún está latente para analizarlo y para difundirlo. Y quería hacer únicamente para que veáis que lo que estoy, esto último que os estoy diciendo, no es un problema utópico, es de que el último 1 de mayo, aquí en Barcelona, hemos logrado todos los grupos juntos, hacer el llamado bloque negro, que unido a otros bloques de la Midway, que llaman, hemos hecho una de las manifestaciones más importantes que como nunca se han conocido en Barcelona en el 1 de mayo desde hace muchos años, ¿no? Este movimiento de Midway, que reúne unos 20 colectivos, a disidentes marxistas, incluso colectivos libertarios que no están dentro de las estructuras, como los Propresos y como otros colectivos libertarios, hay unos 20 colectivos que han producido un rechazo al inmovilismo como había pasado en la década de los 50. Y es por esto que digo de que el discurso del DI no está muerto ni mucho menos, sino que se puede resucitar junto con otros discursos de acción y de disidencia, porque el elemento fundamental de la década de los 50 que nos unía a lo que luego sería la olla, el mil y los GARI y todo esto, fue la disidencia, el fenómeno de disidencia. Y por tanto, este fenómeno de disidencia que se da ahora bajo otros planteamientos, pero que se da ahora y que se aglutinan no en una estructura ni nada, sino en una confluencia de encuentros como el del 1 de mayo, se pueden dar nuevamente el elemento fundamental de todos estos grupos es la disidencia también. Y yo me voy a parar aquí porque no quiero ya cansar mucho, porque aún hay otra intervención, o sea que podéis gracias por vuestra atención.
Bueno, yo creo que Luis tiene razón de que es muy difícil de comprender lo que fue y lo que significó el DI, tanto en su época como el hecho de recordarlo ahora, porque yo creo que más que venir a tratar de decir si fracasamos o no fracasamos, lo importante es tratar de recuperar la memoria histórica de lo que fue la resistencia al franquismo, y en ese caso pues el DI fue una de las etapas, digamos, de la resistencia libertaria a la dictadura franquista. Entonces yo me sitúo más bien en ese plano, digamos que mi análisis, no solo porque, bueno, participé también en ello, sino porque me considero con la obligación y el interés de tratar de comprender lo que fue aquel movimiento, lo que significó en el contexto histórico en el que se desarrolló, y tratar de sacar consecuencias para el presente que estamos viviendo, ¿no? Yo creo que todos estaréis de acuerdo en que lo que fue la resistencia al franquismo, no solo libertaria, sino en general, lo que se puede llamar la oposición al franquismo durante los 40 años de dictadura, fue determinante para que la transición fuera pues la transición que todos habéis conocido, ¿no? Y que durante estos 25 años de democracia institucional pues se haya impuesto la amnesia de ese pasado y haya sido tan difícil recuperar o por lo menos tratar de poner en marcha un proceso de recuperación de la memoria que parte desde los años 1995-96, que comienzan por primera vez en España y en la televisión española a presentarse documentales, a realizarse y a presentarse documentales sobre asesinatos del franquismo, y que posteriormente pues todo eso ha provocado este proceso de recuperación de la memoria que ha desembocado con lo de las cosas comunes, etcétera, etcétera, ¿no? Que todos más o menos habéis seguido, porque últimamente pues ha habido, digamos, la prensa e inclusive la televisión, pues ha habido más o menos información al respecto. Yo creo que estaréis también de acuerdo que
Últimamente, hasta en los partidos políticos que pactaron la transición, han estado obligados a reconocer que, en efecto, pactaron una transición que imponía no solamente la continuidad institucional del régimen, aunque con unas instituciones transformadas en democráticas, pero que no significaba una ruptura ni siquiera jurídica con lo que había sido la dictadura. Es decir, que la transición se realiza dentro de lo que son las leyes y las instituciones de la dictadura. Y es normal, pues, que en esas condiciones no solamente se haya tenido que renunciar a la república y que hayamos tenido que aceptar la monarquía, sino que durante 25 años, pues, aún inclusive con gobierno de socialista, 14 años de gobierno socialista, sin embargo, no se haya podido conseguir todavía, y estamos todavía ya en el 2004, ni siquiera la anulación de lo que fueron las sentencias pronunciadas por los tribunales de la dictadura, que, por supuesto, hoy son absolutamente anticonstitucionales, puesto que la Constitución proclama como principios fundamentales la lucha por la libertad, en fin, las luchas por las cuales fueron condenados todos los que lucharon y que fueron sentenciados por los tribunales franquistas. Y bueno, todo eso yo creo que no se puede comprender si no se analiza, si no se conoce, y de ahí la importancia, pues, de esta recuperación de la memoria histórica, que no significa una apología del pasado, no se trata de magnificar el pasado y de instalarse en el pasado, sino simplemente de conocer ese pasado, de tener presente lo que fue ese pasado para poder comprender mejor el presente en el que estamos viviendo y en el cual estamos enfrentados a unas condiciones de lucha social muy difíciles que provienen precisamente de esa hipoteca que durante 25 años, durante 40 años de dictadura, pues no se pudo levantar, y que durante 25 años, pese a la democracia y pese a los gobiernos socialistas, pues tampoco se levantó. De ahí, pues, que para comprender lo del Beijing sea necesario ir un poco antes de lo que Luis dijo, que en efecto en la década de los 50 el mundo en general estaba viviendo lo que se llamaba la Guerra Fría, porque había los dos grandes bloques y que había un chantaje, digamos, lo que él llamó el síndrome atómico. Es decir, que con esa amenaza de una guerra atómica se imponía un statu quo político y social. Pero yo creo que hay que ir un poco, remontarse un poco antes y ser conscientes de que la pérdida de la guerra civil fue muy determinante para todo lo que el exilio y el interior de lo que era la oposición antifranquista vivió durante todos esos años. Y los 40 años de dictadura, el hecho de que se haya prolongado tanto, pues también tuvo su peso y su importancia, no se puede desconsiderar. La pérdida de la guerra, el hecho de que después, durante casi 5 años, hubiese la amenaza de que el nazifascismo se impusiera en el mundo, todo eso significó una verdadera derrota para lo que se podía llamar las organizaciones progresistas y en particular para el movimiento libertario, no solamente porque se tuvo que enfrentar en condiciones muy difíciles en el exilio y sobre todo en el interior a la represión y a la supervivencia, sino que el movimiento libertario no podía confiar ni contar con ningún respaldo estatal, exterior o institucional, y mucho menos, por supuesto, de los poderes fácticos que gobernaban, bueno, que gobiernan el mundo, ¿no? En esas condiciones, yo creo que se comprende que al final de la guerra española y sobre todo al terminar la guerra mundial, el exilio y el interior de España no estuviera lo que era la oposición antifranquista en general, pero en particular el movimiento libertario, pese al peso que había tenido durante la guerra civil como movimiento social y como movimiento revolucionario, pues que al terminar la guerra mundial fuera incapaz, tanto en el interior de España como en el exterior, de promover una verdadera resistencia política, social y armada, ¿no? No estaba en condiciones. La mayor parte de los militantes habían sido muy duramente castigados, estaban muy destrozados moralmente, y sobre todo jugó un papel determinante el hecho de que el haber triunfado las potencias democráticas sobre el fascismo, pues era lógico confiar que esas potencias favorecerían un cambio de régimen en España. Bueno, yo creo que la mayoría sabéis, no me voy a extender en eso, pues que durante varios años hubo una lucha intestina en el interior de la oposición antifranquista entre los que esperaban que las Naciones Unidas y las potencias occidentales provocaran la caída del franquismo, y otras organizaciones que en general estaban reducidas a un solo sector de los libertarios, que pensaban que de todas maneras eso no marcharía así y que había que promover una acción de resistencia en el interior. De ahí que solamente quedaran durante los dos primeros años después de terminar la Guerra Mundial hasta el 47 algunas guerrillas en el interior. Los comunistas las abandonaron definitivamente en el 49, se quedaron solamente algunos grupos libertarios haciendo acciones en el interior hasta que fueron diezmados y que no fue posible continuar. Es verdad también, como lo ha dicho Luis, que en el interior en el interior del movimiento libertario también se provocó esta escisión de la gente que pensaba que la democracia nos la devolverían las grandes potencias y el otro sector que, mal que bien, pensaba que había que continuar la lucha y que era manteniendo esa lucha que se podría obligar a esas potencias a intervenir. La realidad es que poco a poco se fue imponiendo la real política y el gobierno franquista fue admitido en las Naciones Unidas, etcétera, etcétera, fue reconocido mundialmente, y así llegamos al final de los años 50, en que la oposición antifranquista se ha resignado en general a esperar a que Franco muera y que se produzca una transición, casi artificial, porque no hay ninguna presión desde el interior de la oposición antifranquista para provocar un cambio real de régimen. El movimiento libertario es el único que más o menos sigue manteniendo esa posición de ruptura con el régimen, de enfrentamiento, de acción directa o más o menos de lucha armada, pero como lo ha explicado Luis, al interior del movimiento está también condicionado por esa presión del ámbito externo de la oposición antifranquista que no quiere que haya acción, o sea que hace presión sobre un sector del movimiento libertario para que no ayude a que la acción se realice, y tampoco hay que decir de verdad, aparte de los grupos jóvenes, la mayor parte de la militancia, pues porque estaba muy cansada, es verdad, había sido, como digo, muy machacada, mucha voluntad para promover esa acción. Entonces, bueno, él ha explicado lo que pasa en el organismo de defensa, que se había constituido en el movimiento libertario después de la liberación de Francia, cuando se reúne de nuevo el movimiento libertario, y es verdad que las juventudes, bueno, yo creo que las juventudes, más que ser excluidas de defensa, se autoexcluyen, porque en defensa se impone el criterio que imperaba en el exilio en general, de que había que dejar que el tiempo hiciera su obra y que Franco se muriera tranquilamente en su cama. De ahí que abandonan defensa y que solamente reintegran defensa cuando en el Congreso del 61 se decide la creación del DEI. Entonces, bueno, para la creación del DI hay una explicación, y una explicación, y hay unos factores que determinan que sea el movimiento en su conjunto, es decir, las tres organizaciones, la CNT, la FAI y la FIL, las que deciden en sus respectivos congresos en los años 61 de constituir este organismo de lucha clandestino. El hecho es que desde los años 50 a final de los años 60 se han producido, pues, la continuidad del régimen franquista. Se ha visto que el régimen franquista puede continuar indefinidamente mientras Franco esté en vida, que la oposición ha caído en el inmovilismo y que solamente surgen algunas acciones en el mundo, no solamente en el ámbito español, que determinan que haya una nueva perspectiva, que haya una nueva esperanza de que la acción puede provocar la caída de una dictadura. Y eso es que en el mundo se produce un fenómeno, el fenómeno de la descolonización, es decir, lo que se han llamado las luchas de liberación nacional en diferentes partes del mundo, que determina que esos movimientos tengan un cierto eco en los sectores más radicalizados de los movimientos políticos o sociales del mundo occidental, sobre todo en Europa. Pero como la mayor parte de los partidos tradicionales estaban comprometidos con ese statu quo impuesto por la Guerra Fría, se produce el fenómeno que Luis llama de la disidencia, que, bueno, en realidad más que disidencia, yo creo que la disidencia se produce porque hay una impugnación ideológica de los sectores más radicales, que son los más jóvenes, de estos movimientos. Primero, para apoyar estos movimientos de liberación nacional, y segundo, para denunciar ese inmovilismo en el que han caído todas estas organizaciones. Que además se producen movimientos como es lo del Santa María y sobre todo lo de la Revolución Cubana, el triunfo de la guerrilla de Castro Ruz, que es una continuidad de esta impugnación juvenil del inmovilismo de los partidos dichos revolucionarios tradicionales, no solamente aquí en Europa, sino en todo el mundo y en América Latina en particular. Eso hace que esos movimientos insurreccionales, algunos logran triunfar, eso genera una cierta dinámica y genera entusiasmo, por supuesto. Y ese entusiasmo, como era lógico, contagia a los sectores más, a los sectores jóvenes y más radicalizados del exilio español y del interior de España. También es un hecho importante a tomar en consideración que es la aparición de estas nuevas generaciones que, en el caso español, no habían hecho en realidad la guerra, pero que están sufriendo la dictadura. Y que, claro, no ven como las otras generaciones la resignación y ese inmovilismo como una cosa natural. Consideran que hay un discurso ideológico que no es coherente con las posiciones que se mantienen, y de ahí surge esa impugnación ideológica, y que esa impugnación genere la disidencia, porque en general las reacciones clásicas y tradicionales reaccionan excluyendo a esos grupos, apartándolos, marginándolos. Es decir, que más que disidencia es una provocación a la disidencia. Pero, en efecto, hay una marginalización de la mayor parte de estos grupos juveniles que se traducen en acciones de tipo marginal de los partidos que se llaman todavía oposición. Por ejemplo, en el caso de Español y de Portugal, la oposición a esas dos dictaduras, que mantienen posiciones completamente demagógicas, pero sin ninguna traducción práctica, y de ahí que surja el grupo este del DRIL, antes que el de IVO, el DRIL, que es un organismo en el que participan gente que no está conforme con la posición que mantienen las organizaciones tradicionales del exilio, portugués y español, y que consideran que hay que hacer acciones con la misma dinámica que las que protagonizaron los movimientos de liberación nacional y el caso concreto de los guerrilleros cubanos. se produce pues en el año 61 el secuestro de este transatlántico, que tiene un gran impacto mediático. Es uno de los elementos también a retener, porque los nuevos movimientos de acción que van a protagonizar la resistencia antifranquista le van a dar mucha importancia a la propaganda por el hecho, pero más que nada a obligar a los medios de comunicación a informar de las acciones para que estas acciones tengan el máximo de repercusión y para que lo que es el deseo, digamos, de esas organizaciones de mantener el statu quo y que la gente no se entere, pueda romperse a través de ese tipo de acciones de tipo mediático. Bueno, esta acción se termina en Brasil con la entrega del barco, ha promovido un gran eco internacional, y esto influye mucho también en el interior del movimiento libertario. En el interior del movimiento libertario, al final de los años 60, está dividido en realidad en dos sectores. Un sector que había hipotecado su línea de acción a esperar que las naciones occidentales nos devolvieran la democracia y que, claro, con el tiempo fueron perdiendo sus ilusiones, que era el llamado sector reformista o político, y el sector apolítico, que mantenía esa posición de acción, pero que últimamente, después de esa caída a la que ha hecho mención Luis, había adoptado el mismo inmovilismo que las otras organizaciones. Y en el seno de este sector y en el otro, los dos sectores, hay muchos militantes que comienzan a preguntarse qué sentido tiene esa división, que esa división nos lleva a la desaparición, que hay que reaccionar. Además, hay el estímulo de las acciones que se han realizado, como he dicho antes, por la lucha de la liberación nacional, la revolución cubana, etcétera. Todo eso ha generado un cierto movilización que conduce a un proceso de reunificación de las dos CNTs en el año 60 y que concluye en el año 61 en el Congreso de Limoges. Y como ha habido además de esa presión por la reunificación, el de que había que pasar a que había que terminar con el inmovilismo, las tres organizaciones, la mayor parte de la militancia y sobre todo un hecho importante es que en España se había reunificado la organización, la CNT, los dos sectores habían reunificado, se había constituido un comité nacional que no reunía mucha gente porque las condiciones de organización interior eran muy difíciles, pero que era representativo ya de toda la CNT, de toda la militancia. Y ese comité nacional asiste, el secretario general y el secretario de organización asisten al congreso del 61 en Limoges y se pronuncian precisamente para acabar con el inmovilismo y para crear la creación de un organismo de lucha clandestino. Se pretendía que este organismo de lucha clandestino, que en principio sería solo libertario, pudiera generar una dinámica de acciones tal que después de eso de forzar a las demás organizaciones de la oposición antifranquista en general a crear un organismo de lucha representativo de toda la oposición. Eso no se consiguió, por supuesto. Bueno, en el 61, pues, en el Congreso se presenta esta proposición de creación de este organismo clandestino, que es aprobado por unanimidad y es aprobado por las tres organizaciones. Y se constituye definitivamente el organismo en el año 62, es decir, casi un año después, y queda integrado porque la idea que había hecho que todas las tres organizaciones estuvieran de acuerdo era que en ese organismo tenía que estar más o menos representada independientemente de las tendencias políticas, pero la mayor parte de la militancia que tenía mayor tradición de lucha y ideológicamente que tenía más confianza en el movimiento, para que el organismo tuviera un respaldo mayoritario en el conjunto de la organización. Entonces son nombrados siete miembros y se nombra entre ellos a Juan García Oliver, a Cipriano Mera, a Germinal Esgleas, Jan Sola, que era del grupo de Esgleas, y un compañero, Acracio Ruiz, que representaba el exilio en Londres, y Antonio Jimeno, por los compañeros de la CNT y de la FAI y de las Juventudes Libertarias de África del Norte. Y yo represento ahí a las Juventudes Libertarias. Este organismo se puso en marcha como unos meses después, y bueno, lo fundamental, porque no vamos a la historia de todo lo que fue la acción, lo importante es que, en principio, este organismo está constituido orgánicamente y con el acuerdo unánime de todo el movimiento. Durante los primeros meses y las primeras reuniones, los siete miembros forman parte de este organismo, logran reunirse por lo menos dos veces, y dos meses después de esta última reunión hay dos compañeros, que son Germinal Esgleas y Jan Sola, que presentan la dimisión, diciendo que no están de acuerdo con la línea que este organismo está tomando y que este organismo pretende sobreponerse a los comités orgánicos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, la realidad es que hay un problema. El problema es que hasta aquel momento el movimiento había tomado muchas decisiones, muchas resoluciones de acción, pero que se quedaban en comités o en comisiones y que quedaban ahí, pero que no se llevaban a la práctica. La verdad es que cuando se comienzan a hacer acciones, pues, por supuesto, y eso se sabía, ¿no?, que no solamente sería la policía franquista que tendríamos enfrente, sino que tendríamos pues las policías de todo el mundo colaborando con la policía franquista, por supuesto, y que los estados que habían aceptado que la dictadura franquista continuara, pues no harían nada por favorecer nuestra acción, sino todo lo contrario. O sea, que éramos conscientes de que no solo no tendríamos el apoyo de ningún estado exterior y tampoco de las demás organizaciones del exilio, porque por una parte el Partido Comunista, por su propio protagonismo, no veía bien que hubiese este tipo de acción, puesto que él estaba ya totalmente entregado en esos momentos a su política de reconciliación nacional. Por su otra parte, el bloque llamado democrático, que eran las organizaciones republicanas más los socialistas y el PNV, que en cierta manera decían que sí, que había que ser un frente antifranquista, pero que tampoco tenían ninguna predisposición a realizar esta acción, o una acción antifranquista real, y que esperaban que hubiera la desaparición del régimen a la muerte del caudillo. Entonces todos esos factores estaban en contra de que la acción del DI pudiera prosperar, y era lógico esperar que uno de los sectores pues estuviera también influenciado por estas razones que determinaban la posición de las organizaciones mayoritarias del exilio, y que además en Francia pues estaba condicionado porque la legalidad del exilio estaba condicionado a que el exilio no hiciera nada. En la medida que el exilio intentara hacer algo en realidad contra el régimen franquista, pues el gobierno francés comenzaba a poner cortapisas, a tomar medidas de exclusión, a cerrar periódicos y amenazar inclusive con cerrar las organizaciones exiladas. Así lo hizo con los libertarios, por supuesto. Bueno, esos son los factores que hicieron que el DI, en tanto que organismo, no pudiera realmente funcionar. No funcionó, pues porque digo que hubo esta disidencia interior, estos dos militantes que dimitieron, que generaron al interior del movimiento libertario en general una división pro-DI y contra-DI, que llevó a que los medios que el movimiento libertario tenía que aportar para que se pudieran realizar estas acciones no llegaran, para que se paralizaran esos medios, e inclusive pues llegó a, en el año 63, después de la ejecución de Delgado Granados, a esta
etcétera, y que era una medida de coacción para que se paralizara la acción.
Que eso estaba, tuvo su peso sobre la CNT, pero la CNT dominada ya en ese momento por el liberalismo, pues tuvo su peso para paralizar esa acción. Y que el delito quedara reducido en realidad a lo que era la juventud libertaria, los jóvenes que participaban en las acciones, y a la juventud libertaria como organización, y algunos sectores de, la, de militantes de la CNT, de viejos militantes, que siguieron apoyando más o menos bien, como podían, este tipo de acciones. Bueno, yo creo que lo importante de esto es que Deligne presentaba una propuesta, digamos, de ruptura con el régimen franquista, tal que la transición que después llegó no fuera la que en definitiva nos pudieron imponer. Es decir, no es que se confiara en que se podía derrocar al régimen franquista, se sabía que nuestras fuerzas eran muy limitadas, pero se sabía que podíamos cambiar la relación de fuerzas que hasta ese momento le era muy favorable internacionalmente al régimen franquista, y a medida que denunciábamos lo que era ese anacronismo, anacronismo y una, desde el punto de vista político, una contradicción de que se mantuviera las democracias, las relaciones con una dictadura que continuaba reprimiendo, y claro, las acciones, ¿cuál era el objetivo? Pues denunciar no solamente la continuidad de la dictadura, con hechos. Los hechos eran de que había una represión muy brutal, de que las cárceles estaban llenas de presos, de que no había libertad de expresión, que los movimientos sociales eran reprimidos, etcétera, etcétera. Todo eso hacía que el occidente, las fuerzas de tipo progresista que también se habían quedado en el statu quo impuesto por la Guerra Fría, pues tuvieron un poco mal de conciencia y comenzaron a preocuparse por el de que era absurdo que la dictadura franquista estuviese ahí a las puertas de entrada, además en Europa. Para todo eso tendía a que aunque hubiese que esperar a la muerte de Franco, las condiciones de la transición no las pudieran imponer los franquistas como les diera la gana, sino que hubiera la posibilidad de poner sobre la mesa otras cartas, de pesar. Sabíamos pues que la medida que el movimiento libertario pudiera tener esa acción, pues el antifranquismo quizá estaría obligado a radicalizarse más también sus posiciones, y quizá, llegado el momento, las exigencias que no tuvo, pues quizá las habría tenido. Pero además se había impuesto un objetivo que, en eso fracasamos, que era claro. En los años 60, Franco llevaba ya 20 y tantos años de dictadura. Su salud no permitía pensar un final rápido, y se sabía pues que la medida que Franco continuara en vida, la dictadura continuaría, que las democracias no harían nada para cambiar, y que era pues fundamental tratar de acabar con Franco. Y de ahí que el DEI se haya impuesto esa misión, además de la otra misión que era de remover esa dinámica en el exilio, era pues de intentar ir a por Franco. Se intentó, ¿por qué esa tentativa? Pues porque no era muy, digamos, quimérica en esos momentos. Primero, porque se podían contar con los medios técnicos que antes no se disponía, porque en el exilio se había conseguido el apoyo y la colaboración de expertos en esas cosas de tipo técnico. Se sabía pues que era realizable, había la voluntad de hacerlo, había los medios, y el problema era la información. El problema fue lo que falló la información, y fue que por eso no se pudo realizar. Tuvimos las caídas que tuvimos infiltraciones también, por supuesto, era inevitable. Pero la idea era tratar de acabar lo más pronto posible con Franco, porque se sabía que eso aceleraba la transición, y que claro que la transición no sería lo mismo con Franco muerto en la cama y con sus, digamos, instituciones totalmente indemnes, que si había una caída que provocaba una aceleración de ese proceso
y claro, las condiciones eran diferentes, y que claro, al movimiento libertario le había dado una carta muy importante a jugar. Ese era uno, pues, de los objetivos principales del DI, que no se pudo realizar. Entonces, bueno, el DI se disolvió, se puede decir, casi un año después de su constitución, en el 62. En el 63, que había venido Juan García Oliver, se volvió a México, se quedó solamente Cipriano Mera y yo como miembros del DI en activo aquí en el exilio, en Francia, ayudados por todos los compañeros de las juventudes libertarias que participaban en el organismo también. Los otros dos miembros que seguían apoyando al DI, que seguía existiendo, puesto que orgánicamente no había todavía sido disuelto, lo hacían desde sus lugares de origen, o sea, desde Inglaterra, desde África del Norte, y Juan García Oliver desde México, en la medida que podían. Así se llegó al año 65. El año 65, finalmente, Esgleas convoca un congreso de la CNT en Montpellier, y allí se había generado ya una lucha intestina que había enfrentado a los compañeros de una manera terrible y que provocó una escisión que todavía dura, y se decidieron enterrar definitivamente, orgánicamente, el DI. O sea, que el DI deja de existir orgánicamente en el año 65 en el Congreso de Montpellier. Pero en ese momento ya las juventudes ya están actuando autónomamente, ahí sí que puedes decir, ya es autónomo, ya no hablan, ya no se habla del DI, se habla del grupo Primero de Mayo, cuando se realiza la acción del secuestro del consejero eclesiástico Usía en Roma para pedir la libertad de los presos políticos en España, o denunciar la colaboración de la Iglesia con Franco, que Luis reivindica en Madrid, que se denuncia también lo del circunpuntismo, en fin, hay todo un proceso. Y después llega mayo 68, en donde las juventudes libertarias se disuelven, puesto que la interpretación ya es mi interpretación personal, ya no es una cosa, digamos, de una historia contada con elementos que se puedan medir con el tiempo, sino mi interpretación de lo que sucedió, es que en efecto el fenómeno este que Luis ha llamado de disidencia, que es pues esa contestación de lo que es la demagogia revolucionaria dentro de, no solamente de los libertarios, sino de todo el movimiento dicho revolucionario internacional, marxista o libertario, ¿no? Yo creo que desde hacía ya bastante tiempo ese proceso de demagogia y de inmovilismo se había impuesto por muchas razones. Quizá una de las razones fundamentales es que lo que había sido la experiencia, digamos, práctica, histórica, de la revolución marxista, o sea, Rusia, en los años 60, la mayor parte de la gente que milita en las organizaciones revolucionarias en general ya tiene conciencia que ha llegado a una burocratización tal que la revolución ha quedado reducida a cero, que es un estado hegemónico, y es decir, que la perspectiva de una transformación de la sociedad, de destrucción del capitalismo, de superación del capitalismo por la vía revolucionaria autoritaria, creo que en ese momento la mayor parte de la gente contestataria tiene claro que está abocada al fracaso, y que hay también una reflexión histórica sobre lo que ha sido la experiencia libertaria de la revolución, que es el caso de España. Yo creo que en los años 60 y en los finales de 70, y es cuando llegamos a los 68 y lo que él ha hecho mención al movimiento situacionista, en efecto hay una reflexión ideológica sobre lo que es el concepto de revolución y las perspectivas de revolución tanto desde el lado autoritario, es decir, la conquista del poder, o desde una perspectiva de destrucción del poder. No solo porque el mundo, bueno, la mayor parte, digamos, de esa militancia ya está informada de que el mundo está organizado como está, como estaba en ese momento, en dos grandes bloques, que la mayor parte de los movimientos dichos de liberación nacional, revolucionarios, etcétera, habían todos acabado también en poderes fuertes, es decir, en dictaduras, pero que no habían hecho ninguna transformación social. O sea que yo creo que había mucha gente joven, la gente radical, que impugnaba pues desde el interior mismo de las ideologías revolucionarias ese concepto de transformación a través de la conquista del poder, pero también a través de la denuncia y de la destrucción del poder. Yo creo que la Revolución Española y lo que fue después la deriva del exilio español y el interior también de los movimientos libertarios, había puesto en evidencia que no es suficiente con denunciar el poder, con decir que no se quiere conquistar el poder, que en el interior mismo de las organizaciones libertarias hay una lucha de poder, que hay una tendencia natural de las organizaciones a la burocratización, es decir, que hay unos factores que es necesario tomar en consideración y que las ideologías revolucionarias en las que nos habíamos amamantado todos, pues no habían tomado en consideración, quizá porque en su tiempo no era posible o porque no había habido esas experiencias históricas que aportaran los elementos suficientes para poder valorar eso. Es ahí que yo creo que las juventudes libertarias, cuando deciden disolverse, la mayor parte de los militantes están muy influenciados por esta sensibilización, por esta reflexión, que es una reflexión antiautoritaria de verdad, y que le lleva a la conclusión de que el autoritarismo se tiene que practicar a la base, que no es solamente suficiente con proclamarlo o con tomar resoluciones de congresos, que es necesario pues de llevarlo a la práctica, y que eso en cierta manera, tal como funcionaban los movimientos clásicos, no lo permitía. Y de ahí viene esa, más que disidencia, pues esa fragmentación, esta especie de autonomía cada vez mayor, y que antes se combatía porque se creía que fundamentalmente para que se pudiera hacer la revolución era primero crear la organización, y yo creo que después se creyó que lo que había que hacer era en el seno de la sociedad contribuir a que la sociedad deseara cada vez más la emancipación, y que de ahí las múltiples experiencias, o sea la diversificación de las experiencias en función de lo que cada grupo creyera que era más concorde o más acorde con sus principios y con sus aspiraciones y con sus posibilidades. Bueno, para terminar, porque me parece que será la base de preguntas que ya podremos cernir más la cuestión, yo creo que el DI hay que verlo pues simplemente como una tentativa del movimiento libertario, en primer lugar, de recuperar su proyección histórica en un momento en que el declive generacional y el declive militante era muy evidente, frente a ese inmovilismo generalizado no solamente de los partidos, las organizaciones internacionalmente y en el caso de España de la oposición antifranquista, sino que en el interior mismo del movimiento esa anquilosis se había producido y que es una tentativa de romper con eso. Y de tratar de darle de nuevo al movimiento libertario un cierto protagonismo para tratar de influir en ese futuro que se veía, que claro, si podíamos provocarlo sería mucho más cercano a nuestros anhelos que si teníamos que soportarlo pues sin hacer nada. Yo creo que es suficiente. Y nada, yo creo que lo mejor son preguntas.
Bueno, ahora comenzaremos el debate. Tenemos un petit problema, que és que ho estan gravant, i si no posem aquest micro petit no s'escolta la gravació. Doncs el que vulgui demanar la paraula, que s'apropi o aproparem això una miqueta. A veure, tu vols parlar primer?
Sí.
Bueno, no, sí, ha demanat la paraula. No, no, no.
Yo quería hacer una pregunta al hilo de la reflexión última, porque me recordaba un poco la reflexión de los jóvenes de 36, que tal vez se dan cuenta antes, porque ellos viven la posguerra, viven el cambio del mundo, viven el ascenso del estalinismo, vivieron ellos su propio cambio, que era el estalinismo, y ellos se dan cuenta que el mundo ha cambiado después de la posguerra mundial, digamos, no solo la nuestra, sino la del 45, ¿no? Que este mundo ha cambiado, que este mundo ya es otro, que este mundo está gobernado por una socialdemocracia y un estalinismo y un cristianismo en el que todos van a colaborar en mantener el sistema capitalista reformando, por supuesto, y creando el estado del bienestar, y que las siguientes generaciones de jóvenes van a pasar por ese mismo proceso de toma de conciencia, aunque creo que lo importante desde ahí, como tú señalabas, era sacudir la hipocresía del movimiento libertario. Porque el movimiento libertario se instala también en lo que siempre fue el leitmotiv de la crítica radical del pensamiento anarquista, la hipocresía. Ni libertad, ni igualdad, ni fraternidad. Mentira. No hacéis nada de todo eso. Entonces, claro, que el movimiento libertario se sitúa en el exilio, sin organizaciones sindicales de Francia. ¿Qué movimiento obrero hubo en Francia? Organizado por el exilio español. Ni uno. En México, en Argentina. En donde fueron, se adaptaron al exilio, porque el objetivo era volver a España, pero no se practicó el ser obrero en otro país. Y eso también tiene que ver con el interior se quejaba del exilio, porque decía, cada vez que vosotros intervenís, nos caen un montón de compañeros que están aquí legando, intentando montar el sindicato, y cada vez que se monta una, van al bote otro montón de gente. Y eso fue desanimando a toda una serie de colectivos, además de que realmente el franquismo no solo se sentaba, sino que pegaba también su propia disidencia. O sea, es decir, ahí tenemos a los franquistas montando su propia disidencia, intentando, bueno, organizaron, participaron en huelgas, participaron conjuntamente con el Partido Comunista a través de comisiones obreras. Entonces, la pregunta sería, cada generación, en ese momento de pase de una edad a otra, termina alcanzando ese grado de conciencia de que el mundo es más complejo de lo que inicialmente desde la radicalidad juvenil se ve. Es un tema de que el mundo sigue siendo complejo y que a lo mejor a una determinada edad se simplifica esa complejidad, pero que en una edad determinada, con una experiencia, cuando digo edad no solo es por tener edad, es tener experiencia, tener el conocimiento, a partir de ahí se ve que eso es más complejo, que eso no es fácil, que hay que encontrar otras maneras de volver otra vez a reconectar con el tejido social, y desde el pensamiento libertario es mucho más complejo, porque no es crear una solución, es intentar implicarse en el movimiento.
Yo quiero decir otro. Cada generación tiene la ventaja y la desventaja, ¿no?, de lo que la generación anterior ha hecho, pero al mismo tiempo, claro, una posibilidad de aprender y en cierta manera de evitar errores y de ampliar sus conocimientos para comprender esa complejidad social. Ahora bien, no es lo mismo comprender la complejidad social y tratar de encontrar alternativas, digamos, a lo que han a las diferentes tentativas para modificar esa complejidad social en el sentido de emancipación que por lo menos todos hemos dicho aspirar y que las generaciones anteriores también han dicho aspirar, que aceptar esa complejidad como una cuestión fatal que nos impone la resignación. Que eso es lo que en general el reformismo político, llamémosle socialdemocracia o lo que tú quieras, hace que no solamente diga que la sociedad es compleja y que hay que irla modificando paulatinamente, etcétera, etcétera, sino que en cierta medida implica una resignación para que las luchas sociales no sean realmente radicales. No quiere decir que las luchas radicales puedan hacer la revolución. contradicción, pero sí que plantean la contradicción de una manera más evidente. Lo otro, la resignación, hace que la gente renuncie precisamente a esa transformación. Y de ahí yo creo que, para contestar a tu pregunta, ¿no?, que en el caso concreto de nuestra generación, yo creo que lo que fundamentalmente de valioso tiene lo que aprendimos es que no solamente el mundo es complejo, sino que la libertad tiene que ser algo, la libertad, el bienestar social, etcétera, tiene que ser algo que diariamente lo tratemos de realizar. Y eso implica una coherencia ideológica y una coherencia ética. Y eso va un poco con lo que tú dices, ¿sí? Nos contentamos de ser radicales de palabra y después en la práctica no solamente no lo somos, somos como los demás, aceptamos las condiciones que el sistema nos impone, las denunciamos y gritamos quizá a veces un poco más que los demás, pero queda ahí. Y sin embargo, lo que quizás sería más fundamental, que sería la solidaridad entre nosotros, el respeto de la libertad del otro y el no ser dogmáticos, eso, ese dogmatismo, yo creo que fue una de las enseñanzas que, al menos para mí, fue fundamental, de que nadie tiene la verdad y que tenemos que ser nosotros los primeros en no querer poseerla. Bueno, y eso implica pues que en el movimiento social en general, pues será el fruto de todas las experiencias que todos los que traten de llevar adelante esas luchas de liberación y demás, pues en la confrontación de esas luchas y de esas experiencias, yo creo que la gente irá aprendiendo y cada generación irá aceptando y recogiendo lo que le parezca más aceptable. Pero no querer imponer, sobre todo, un modelo. Yo creo que eso fue lo fundamental.
Sí, un momento. El planteamiento tuyo no es correcto, perdona, porque es correcto en una situación de normalidad. Pero en la situación que hemos descrito, del túnel de los 50, no hay ninguna normalidad. Hay elementos vitales que rompen radicalmente toda la normalidad. Es decir, la transcripción del discurso generacional en generaciones. No existe en la década de los 50. No existe porque ha habido, sobre todo a nivel general también, a nivel general, porque el fenómeno es universal en una sociedad y en varias sociedades, ¿no?, que es la Europa Occidental, que es la que estamos analizando, ¿no?, y también, bueno, en Occidente, en América, ¿no? Y es porque ha habido la ausencia de una transcripción generacional. Esa generación interpuesta no ha existido. ¿Comprendes? Es decir, unos han desaparecido y otros están sometidos a la represión de una epopeya que ellos han creado, pero que los ha aplastado. Y entonces no se puede analizar el tema de la formación, de la gestación militante de la década de los 50 como la década de los 30, la década de los 20, incluso durante la propia guerra civil. ¿Comprendes? Que había elementos de situación límite, pero también había muchos elementos positivos de tipo formativo, ¿no? Todo eso había desaparecido en la posguerra, ¿comprendes? Y vivíamos otra situación. Es decir, nosotros nos formamos totalmente en la ausencia de esta, ya no hablo en el problema general, porque el problema general también ha existido detrás de la Segunda Guerra Mundial, pero es que nosotros hay una formación que necesitamos en el discurso anarquista, necesitamos de una generación que nos pase el relevo, ¿no? Y eso no ha existido, ¿eh? Entonces tenemos una doble ausencia, los exiliados jóvenes españoles que aún no estamos formados, ¿eh?, ideológicamente. Es decir, hay una generación que nos va el fenómeno disidente del inmovilismo universal que hay dentro de los discursos revolucionarios, ¿no?
A mí, por ejemplo, lo que me sorprende, que constato, no es tanto que haya reformistas, que haya más revolucionarios, menos revolucionarios. Cada cual reacciona con la vez, punto de historia social y de historia personal. El problema real, yo creo, y más obvio para los anarcos y para los otros, es que no hemos encontrado una manera de organizarnos con una estructura que no sea la propia, conforme de la del enemigo que decimos conversar. Y yo creo que el verdadero problema es eso, es de la estructura de la organización que podemos inventar, donde se puede decir hacer las cosas de manera más interesante, incluyendo todo el mundo, nuestras terapias, pero que no haya esa lucha de poder, que no haya esa estructura que haga que unos quieran mandar a los demás, que quieran tocar los puestos, que vea cómo funcionan los puestos, y que dice que estamos soñando bien, donde está ahí el paso adelante para cambiar el sistema. Yo creo que fundamentalmente la reflexión sería qué tipo de estructura podemos inventar o de no estructura funcionar sin que produzca todas esas letras.
Con desconfianza
previa hacia porque si no, no será posible. Quiero contestar. El otro día pasó el Antonio Negri por Barcelona y hubo un gran acto, entre otros, un gran acto entre libertarios y otra clase de disidentes en el espacio verde. Y yo le planteé este tema que acabas de plantear tú, porque todas las estructuras de todos los discursos revolucionarios, incluidas las estructuras libertarias y los discursos libertarios, pero no solamente ellos, sino todos, han reproducido en la práctica a lo cual se atacaron, al poder. Han reproducido el imaginario del poder. Por supuesto que no se ve el idéntico poder que el del Estado, pero es poder. Pero hay un elemento, únicamente un elemento, que estas fases revolucionarias de estas tendencias y de estas organizaciones, hay una organización que ha ofrecido una estructura única de no poder, que ha sido la asamblea y el asambleísmo. Y que lo que interesa ahora es tener esa lectura crítica sobre las estructuras, pero reconocer de que no hay más que una, que es la asamblea. Y cuando te vas de la asamblea a la representatividad, al delegacionismo, es decir, al comité, es decir, a la estructura, es decir, a la federación, incluso a la confederación, es aquí donde se crean esos problemas de poder. Por tanto, el planteamiento que yo le hacía a Negri en aquella reunión que estaba, que no se cambia la gente en España, más de 1000 personas no pudieron subir a la reunión. Es decir, planteaba que el problema actual es de que esas asambleas ambulantes que se han dado en todo el mundo y que por supuesto que no son asambleas estables en un local o tal, sino que son asambleas en la calle, que se han dado una movilización única en la historia de la humanidad, porque el mismo día se manifestaban aquí y en la Cochinchina y sobre el mismo tema. Entonces, esta clase de reacciones son las asambleas ambulantes, que por supuesto que no hay posibilidad
de ir a reproducirlas en casos, en acuerdos concretos, porque eso sería ya estructura, ¿no? Pero quiere decir que el problema nuestro ahora es aprovecharse de esas manifestaciones y de esas reacciones populares en la calle. Vale.
Pues yo no estoy de acuerdo con lo que acaba de decir Luis.
Bueno, muy bien, ya lo sé que no.
No, pero para contestar a lo que dijo Arián, en efecto yo creo que hay un problema que es, yo creo que después de varios decenios y quizás siglos de luchas sociales, se puede tener más conciencia hoy que antes, ¿no? Que es que no solamente hemos copiado al poder para tratar de destruirlo, sino que quizá lo que no hemos llegado a comprender todavía, y creo que todavía nos tardaremos bastante en poderlo comprender de una manera profunda, es cómo funcionamos, cómo funciona el ser humano en general, ¿no? Porque lo de las contradicciones es muy fácil decir que el demagogo es el otro. Cuando uno es demagogo no se da uno cuenta. El problema es en qué medida uno es coherente no solo con los principios y con sus deseos, sino en qué medida también tiene conciencia de la posibilidad de realizarlos dadas las condiciones históricas en las que se está. Entonces, no podemos hacer abstracción del momento histórico que vivimos, es absurdo. Estamos inmersos en un proceso de globalización generalizado del sistema capitalista y del sistema de poder, que cada vez más funciona de una manera mucho más, igual, y la manera en que reaccionamos nos puede contentar en un momento dado, puede tener ciertos resultados, pero fundamentalmente, si somos objetivos, tenemos que reconocer que esas tentativas, esos discursos, esos deseos, pues no logran hacer mella fundamentalmente con el sistema, aunque haya cada vez más gente que lo impugna, gente que tiene conciencia de la explotación que sufre, etcétera, etcétera. Entonces, el problema para mí es de qué manera se puede militar hoy en día que sea al mismo tiempo eficaz y al mismo tiempo ideológicamente coherente. Yo creo que ese es el problema que tenemos planteado, ¿no? No creo que haya un modelo a decir esta es la forma de militar. Yo para mí, y es lo que asumo personalmente, creo que cada uno interpreta el mundo y la manera de alcanzar o de luchar por sus deseos a su manera, y creo que tengo que respetarlo, tengo que tratar de comprender bien con quién puedo encontrarme más fácilmente para avanzar y con quién me encontraré menos. Eso sí, tengo no solamente el derecho, sino tengo casi la obligación de hacerlo, y darme cuenta cuál es la relación de fuerzas que determina que en este momento pues las cosas funcionan como funcionan. Y cómo estamos funcionando nosotros también, porque aquí, claro, nos es muy fácil estar en una organización que se puede pretender revolucionaria, que puede tener papeles y discursos y actos y demás, y sin embargo, el impacto que esta acción tiene en la marcha de la sociedad, pues quizá es muy pequeño, pero quizá no es innecesario, quizá no es negligible, quizá vale la pena revisarlo. Todo eso es importante tomar en consideración. Quizá el aspirar a haber realizado tus sueños hoy y en tu propia vida quizá también es quizá un egoísmo excesivo, y quizá entonces tiene que ser uno más modesto en sus pretensiones y más quizá coherente y consecuente en su actuar diario. Entonces, tal como están funcionando las cosas, hay diferentes tentativas, diferentes discursos, hay asambleas, hay lo que se llama el movimiento antiglobalización, hay movimientos completamente, digamos, autónomos unos de otros. En general, con prácticas más o menos antiautoritarias o más o menos autoritarias, pero con ciertas aspiraciones que yo creo que son bastante coincidentes con las mías, en ese sentido de no querer mandar y no querer que me manden, yo me pronuncio por esta multiplicidad de acciones, por esta multiplicidad de intervenciones, por esta multiplicidad de militantismos. No creo que unos sean más importantes que otros, creo que todos contribuyen en el seno de la sociedad a generar una cierta dinámica de contestación general del sistema, porque hay una cierta insatisfacción, y de ahí que mis posiciones de tipo muy de principio a respetar a rajatabla, creo que no solamente no las mantenemos, sino que no tiene sentido mantenerlas de una manera dogmática, que en cada momento hay que hacer una evaluación de la relación de fuerzas que determina que ciertos factores sean más favorables para esa lucha de igualdad, de fraternidad, de libertad, y los que son menos favorables a eso, que vale la pena potenciar eso, pero sin sumarse a eso, porque siempre vale la pena mantener no solo la diferencia, sino al mismo tiempo la máxima radicalidad y la máxima exigencia, puesto que eso también contribuye a forzar el avance de los demás. Es decir, que lo resumo en una sola cosa, que no sé si se podrá inventar o no un modelo de organización de una estructura que no sea la copia de lo que es el sistema, que permita que esa estructura y ese modelo tenga una proyección y una aceptación enorme, no sé, pero lo que sí estoy de acuerdo, y eso lo defenderé, es que cada grupo militante que hoy en día más o menos denuncia el sistema de explotación capitalista a su manera, que se pronuncia por un sistema de democratización o de democracia a la base, pues con toda esa gente, desde los que luchan por las cosas ecológicas, los que luchan por los que se los den los papeles a estos y a los demás allá, y que hay una multiplicidad de frentes de lucha en el seno de la sociedad actual, que con sus contradicciones, pero que en el fondo tienen gérmenes de, digamos, de una aspiración de libertad y de igualdad, que son los que a mí me motivan en mi militantismo, y con los que yo estoy dispuesto, y en la medida de lo posible me encuentro, y cuando puedo potencio también. Es decir, que no tengo exclusivas, y que no crea que haya un movimiento que hoy en día pueda ser el modelo de liberación para los demás. Sí.